Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados y en esta ocasión nos acompaña el doctor Stephen Javier Urbina Rodríguez. El doctor Urbina es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es doctor en Derecho por el Instituto Universitario Puebla. Además, es abogado postulante en las áreas de Derecho Familiar, Civil y Mercantil por casi 25 años en el despacho jurídico Urbina que actualmente dirige. Fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Yucatán, de 2022 a 2024. En el ámbito académico se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la UADY desde hace casi 20 años. Es docente y conferencista en temas de derecho familiar, procesal civil y procesal familiar. Fue coordinador de la unidad de posgrado e investigación de la Facultad de Derecho de la UADY y actualmente se desempeña como secretario académico de la Facultad de Derecho de la misma universidad. El doctor Urbina es autor del libro La abolición del matrimonio en México, publicado por la editorial Tirán Lo Blanche. Stephen, ¿cómo estás? Bienvenido a Natico. Me da mucho gusto recibirte.
Muy agradecido por la invitación, Omar. La verdad es un gusto estar aquí contigo.
Sí, no sabes cómo te lo aprecio. Además, aprovechamos esta oportunidad para presentar o para comentar aquí en Naticum tu más reciente obra, La abolición del matrimonio en México, que debo de comentarte que de entrada a mí el título me llamó inmediatamente, ¿no? Porque por muchas razones que vamos a platicar a lo largo de esta charla, pero que indudablemente resulta ser un tema sumamente relevante, lo que abordas aquí en el texto y que vamos a platicar en unos minutos más. De entrada quiero agradecerte, por supuesto, que me hayas compartido un ejemplar y pues vamos a iniciar la charla, si te parece.
Claro que sí.
Mira, a mí de entrada el título me parece muy atractivo, ¿no? O sea, yo te comentaba antes de iniciar, yo casi ya no leo libro jurídico, te confieso eso. Estoy más metido en literatura y estas cosas, pero cuando veo La abolición del matrimonio, dije, a ver, espérame, aquí hay algo que necesito que Stephen nos comparta en Naticum, y es, ¿de dónde surge la idea, Stephen, de escribir un texto con esta propuesta que tú estás manejando?
Bueno, pues yo creo que podría decirte muchas cosas. Debo partir de que realmente este libro tiene su origen en mi tesis doctoral. Yo, como debe ser en un doctorado, se nos pedía hacer una tesis para poder obtener el grado. Me dio mucho trabajo encontrar un tema, porque creo que de las partes más difíciles de hacer una tesis, en lo personal, te comparto que tanto a nivel licenciatura como en maestría también fue a través de tesis. No me califico una persona investigadora, pero bueno, circunstancialmente he necesitado o he optado por esta forma. En el caso del doctorado era la única forma de adquirir el grado. Y me costó trabajo encontrar un tema, que creo que cuando encuentras el tema, ya lo demás fluye o es mucho más fácil. Estaba incluso iniciando la investigación con otra temática y en algún momento, en alguna reflexión, me puse a cuestionar la subsistencia del matrimonio. Yo sé que el nombre es provocativo, lo cual pues es parte de la idea, pero también debo aclarar que realmente el libro trata de eso, ¿no? No es un título engañoso que nos esté hablando de un tema diferente. Claro, hay una justificación detrás de por qué. Incluso mi asesora de tesis, la doctora Carla Cantoral, al principio no le gustó el tema. Decía que era un poco, o sea, que cómo vas a estar en contra del matrimonio, ¿no? O sea, no quieres que la gente viva en pareja y evidentemente no va por allá, ¿no? No es el tema de que una persona viva con quien quiera y haga vida de pareja. Nos estamos refiriendo a la regulación, a las normas que hoy día regulan el matrimonio y que ha ido transformándose en las últimas décadas hasta el grado de llegar a pues a una concepción legal que estimo ya desde esa concepción legal, la regulación del matrimonio no tiene justificación. Entonces, ese tema lo elijo porque pues realmente fue de una reflexión de lectura sobre derecho de familia, que es mi área de especialidad. Y tomando unas palabras que me quedan muy marcadas y siempre recalco de una investigadora, la doctora Gisela Pérez, que fue quien me dio clase en el doctorado en la materia de derecho civil, me decía, porque soy un poco cerrado algunos temas, me decía, tienes que repensar el derecho. Y bueno, creo que con esta obra definitivamente cumplo con esa función.
Totalmente, estimado Stephen. Efectivamente, el texto a mí de entrada me parece que nos conduces por la institución del matrimonio y de entrada a mí me parece muy amena la forma en la que redactas. Y te lo digo como crítico del derecho, porque tú me conoces, evidentemente tú y yo somos amigos, pero no tendría ningún problema en señalar que no estuviera de acuerdo con algo del texto. Pero a mí me gustó mucho porque son 5 capítulos en el texto y en el primero das una introducción muy amena, muy dirigida no solo al abogado, sino dirigida a quienes nos casamos, o sea, realmente a quienes vivimos en matrimonio. Y esa evolución a mí me parece muy interesante, Stephen. ¿Qué nos podrías decir de esta evolución? ¿Qué opinas tú de cómo concebimos el matrimonio en nuestras primeras legislaciones, en nuestras primeras codificaciones, a lo que tenemos hoy? ¿Cómo ha sido esa evolución del matrimonio?
Bueno, realmente yo creo que es una transformación muy radical, ¿no? Si nos vamos en la concepción tradicional del matrimonio como un acto indisoluble, ¿no? Que bueno, de hecho, la concepción tradicional era como un sacramento, era una figura reservada a la iglesia, que posiblemente se seculariza, ¿no? Y el Estado toma control, y de ahí vemos, bueno, hasta en el caso de México, cómo pues todos nos casamos, o normalmente por lo civil y por lo religioso, porque la boda religiosa no tiene efectos de constituir matrimonio para nuestro país. Entonces hay una evolución de una unión de un hombre y una mujer que era indisoluble, encaminada a la procreación, a la educación de los hijos y a la ayuda mutua, a hoy día tener una sociedad de 2 personas, ya sin determinar si son hombres o mujeres, que es claramente disoluble, y que debo enfatizar, el Estado hoy día da, yo diría en exceso, todas las facilidades para que el divorcio se dé. Ya claramente de ser el matrimonio la base de la familia y la familia la base de la sociedad, hoy día de esta ecuación sacamos al matrimonio, porque claramente al Estado ya no le interesa el matrimonio, ya no le interesa como tal, lo sigue regulando, yo creo, por costumbre, ¿no? Pero no realmente hay una justificación, porque ya no es la base de la familia. Entonces, pues bueno, nos enfrentamos a una concepción muy diferente, donde hay una clara invitación a la disolución del matrimonio en el momento en que cualquiera lo pida. Ya es como el noviazgo, ¿no? Como siempre lo digo, cuando tu novia o tu novio termina contigo, aunque tú no quieras, ya no es tu novia, ¿no? Pues en el matrimonio pasa lo mismo. Hoy día, más allá de quién es el culpable de un fracaso matrimonial, ambos tienen acceso seguro al divorcio sin importar la causa y el motivo. Y por otro lado, vemos un concubinato y las relaciones de pareja estables que no configuran ni siquiera el concubinato, a los cuales cada vez se le están otorgando más derechos al grado de ser totalmente equiparable al matrimonio. Entonces ya podemos obtener los mismos derechos sin estar casados, lo cual vuelve a plantear la justificación de la regulación de la vida matrimonial.
Así es. Y de ahí que entonces en el texto propongas que de alguna manera la intervención estatal se detenga, ¿no? O sea, que de alguna manera, si esta transformación ha venido suavizando, ha venido relajando la regulación en el matrimonio, y efectivamente yo me acuerdo cuando empecé litigando hace ya muchísimos años, el divorcio era con causa, ¿no? O sea, teníamos que actualizar alguna de las causales de divorcio para lograr que el juez nos diera la razón cuando era un divorcio de aquellos que llamábamos divorcios necesarios, ¿no? Y efectivamente en esta transformación, pues se ha venido relajando la institución, y lo digo con mucho respeto, evidentemente, para el legislador, pero nos ha llevado al punto en donde si ya no quieres estar casado, solo manifiéstalo, ¿no? Si ya no quieres el matrimonio, solo manifiéstalo. Y de ahí que me parezca muy interesante la propuesta de qué hace el Estado, ¿no? Entonces, frente a la regulación del matrimonio, y como bien lo indicas en el texto, de qué manera se justifica la intervención del Estado, ¿no? Qué interesante en ese sentido. Y hay algunas consideraciones que tú abordas particularmente en dos rubros. El primero ya es el que quisiera preguntarte. El tema de la fidelidad marital. Ese es un tema que también me llamó mucho la atención, cómo lo abordas. ¿Qué nos podrías decir sobre este punto con relación al matrimonio?
Bueno, precisamente la fidelidad marital era uno de los elementos más importantes en la relación matrimonial. Todos sabemos que no hace mucho tiempo, incluso todavía hay legislaciones excepcionales en el país, pero todavía tenemos contemplado lo que es el delito del adulterio, que el adulterio no es otra cosa que mantener relaciones sexuales con una persona diferente a tu cónyuge, ¿no? Ya sea que estén casados los dos personas que cometen adulterio o uno de ellos, ¿no? Y había sanciones muy severas. Bueno, si nos vamos a la historia, ¿cómo sabemos que una mujer adúltera pues era hasta apedreada, ¿no? Precisamente porque se consideraba una falta muy grave. Evidentemente vivimos una sociedad que ha ido relajando en ese tema, y hoy día el adulterio no solo no es un delito, sino que tampoco ya no es una causal de divorcio, porque ya no hay causales, no importa el motivo ni quién dio causa al divorcio, simplemente basta la petición y el anhelo de uno de los dos de terminar la relación para que esto se dé. Y entonces nos enfrentamos que hoy día la fidelidad marital es legalmente irrelevante, al grado de que incluso la corte ya estudió algunos casos donde decían, bueno, ya no es delito, pero entonces ya no es causal de divorcio. La ley, a mí me tocó ver hace 15 años, en el Código Civil todavía se decía que si uno era culpable del divorcio por adulterio, perdía la patria potestad sobre los hijos. Es una sesión, yo creo que excesiva y fuera de lugar quizá, pero veíamos cómo se respetaba ante todo o se buscaba el respeto de la fidelidad marital. Y hoy día no, al grado que la Corte ya ha resuelto casos donde determina que ni siquiera es invocable como daño moral. Porque para mí, una postura muy cuestionable de la Corte, pero claramente hay un daño moral, o puede haberlo. No estoy diciendo que toda infidelidad lleve a daño moral, porque puede haber una relación ya deshecha, ¿no? Ya sin amor, y que pues la infidelidad sea irrelevante para uno o para el otro. Pero si tú tienes un proyecto de vida con una persona a la que has dado tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu amor, y de momento descubres una infidelidad en una relación que considerabas buena, evidentemente hay una afectación gravísima a tus sentimientos, a tu autoestima, a tu percepción, a tu proyecto de vida, que no es otra cosa eso que el daño moral. Y sin embargo la Corte dice, no, aquí no estamos ante daño moral. Y de eso nos lleva entonces a concluir que hoy día, y como digo en el libro, claramente el adulterio de un delito ha sido un acto irrelevante para la ley. Hoy día el adulterio para la ley es absolutamente irrelevante. No es reclamable por la vía penal, no es reclamable por la vía familiar, con tema de divorcio y custodia y patria potestad, y no es reclamable en la vía civil. O sea, no hay posible sanción, lo cual creo que deja desprotegidos a la persona que sufre de la infidelidad de su esposo o su esposa.
Claro, claro. Y esta posición jurídica que se ha asumido con relación a la fidelidad abre la puerta para otro tipo de cosas, ¿no? En el sentido de que pueda haber entonces matrimonio entre más personas, ¿no? No solo dos, sino tres, cuatro, no lo sé, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que ya las posturas que ha asumido la Corte en el tema, el Poder Judicial en general, el Poder Judicial Federal, en el tema del matrimonio, que ha ido relajando y cambiando la visión del mismo, va abriendo el panorama. Yo siento, y también lo alego en el libro, que los mismos criterios que utilizó la Corte para justificar la posibilidad de matrimonio de personas del mismo sexo, entre ellas, tienen y pueden ser utilizados para justificar el matrimonio de más de dos personas. Creo yo que más allá de que la Corte quiera o no entrar a esta controversia, que evidentemente no será muy bien vista política y socialmente, es que los argumentos que utiliza pueden sustentar, y se han planteado ya, peticiones de matrimonios de más de dos, lo cual termina diluyendo todavía más la esencia del matrimonio, lo que era y lo que es. Y yo creo que nos tocará ver un matrimonio, legalmente el matrimonio de más de dos personas. Yo estoy seguro de ello, porque hacia ahí
vamos. A ese rumbo vamos. Qué interesante, Stephen. Hace un rato abordabas el tema del concubinato frente al matrimonio, ¿no? Comentabas, tenemos la institución jurídica del matrimonio, pero frente a ella tenemos otro tipo de relaciones de pareja también reguladas. Creo que sería muy interesante para nuestra audiencia explicarle, ¿no?, algunas de las diferencias que pudiéramos encontrar entre el concubinato y el matrimonio. Y creo que algo que preocupa mucho a la sociedad, cuando vives en concubinato, ¿tienes o no tienes derecho con relación a tu pareja? ¿Qué le puedes pedir? ¿Qué no le puedes pedir? Creo que sería interesante, Stephen.
Bueno, realmente el concubinato ha sido una evolución social también. Hubo posturas que eran totalmente contrarias al concubinato, a una relación de hecho, que hoy día yo digo que más que de hecho ya es de derecho, porque muchos sí viven como marido y mujer sin casarse, pretendiendo tener derechos de esa relación. Pero originalmente el concubinato era concebido como algo que se daba de forma espontánea, sin pretensiones de derechos de alimentos o sucesorios, por decir algunos. Gobiernos como el de Napoleón, que era, ¿no?, si vives al margen de la ley, pues entonces eres reprobable en tu relación, no pidas derechos de una relación que no quisiste formalizar. Pero pues esa postura fue cambiando. Muchos lo justifican porque precisamente hay una realidad incuestionable de muchas parejas que viven como marido y mujer sin casarse. Entonces, ante esa realidad originalmente destinada más que nada a proteger a la mujer, que era la que vivía normalmente una situación de vulnerabilidad ante el hecho de que el varón la dejaba, y como no había matrimonio, pues no había nada, ¿no? Entonces, en este caso se protegió y se reconoció la relación concubinaria, buscando que, sobre todo cuando esta relación terminara, la mujer y pues finalmente también el hombre pudiesen reclamar derechos similares a los que tienen los esposos. Y de ahí fue que se fueron dando el reconocimiento de derechos de alimentos a la concubina, como se le puede dar a la esposa o exesposa. Y también fue dándose derechos hereditarios. Por ejemplo, actualmente, en el caso de derechos hereditarios, cuando no hay testamento, la concubina, que así lo acredita, tiene exactamente los mismos derechos que la esposa. Aclarando que el concubinato implica que ambos están libres de matrimonio, no solo entre ellos, sino con terceras personas. Pero esto también la Corte lo está controvirtiendo ahorita, y ahora la Corte dice que sí se dan derechos, y ya se habla incluso de concubinato, aun cuando alguno de los dos está casado y de un matrimonio que nunca ha disuelto, ¿no? Entonces, hoy día, y también lo defiendo en el libro, el concubinato, la diferencia entre concubinato y matrimonio, la verdad es que es una diferencia un poco más de términos que de realidades. Hoy día el concubinato da los mismos derechos que el matrimonio, con salvedades, diría yo, insignificantes. Evidentemente, el concubino tiene el obstáculo de que no tiene que acreditar la relación de alguna manera, muchas veces pidiéndole una intervención de un juez que valide que esa relación existe. Pero finalmente las diferencias son sutiles. Sé que en este punto conozco algunos investigadores muy buenos que no comparten mi criterio. Yo lo defiendo porque estoy convencido de ello y lo veo en la práctica. Tenemos los mismos derechos. Casi todas las leyes que regulan derechos derivados del matrimonio ya incluyen expresamente que el concubinato da lo mismo. Entonces, y es más, hasta la adopción hoy día, bueno, ya hace varios años, está abierta a concubinos. O sea, ya no tienes que estar casado para poder adoptar un hijo, sino que los mismos concubinos, aun y cuando no deciden formalizar su relación, se les da derecho de adoptar en los mismos términos.
Claro, claro. Qué interesante, Stephen. De verdad que muy ilustrativo esta serie de precisiones que nos haces respecto del matrimonio y el concubinato. Entonces, si tenemos estas dos figuras, y comentabas también al inicio de la charla, bueno, es que al inicio el matrimonio perseguía algunos fines que definíamos en las legislaciones anteriores. Con toda esta transformación, ¿cuál es el fin que hoy persigue el matrimonio? ¿Qué buscaría hoy el matrimonio?
Bueno, esa pregunta es la misma que yo me hago, porque siento que por costumbre, porque bueno, ¿cómo vamos a desaparecer el matrimonio? Pues hay que mantenerlo, pero lo han transformado tanto que ya solo es un cascarón de lo que fue. Si lo vemos en un sentido estricto, el concepto de matrimonio como era hace 40, 50 años a lo que es hoy, no tiene nada que ver. Solo es una relación de dos personas que hacen vida en común, ¿no? Que de hecho ni siquiera la vida en común estrictamente es necesaria, ¿no? Puede haber una relación de pareja que por motivos de domicilio o de trabajo no vivan juntos y bueno, y la relación existe. Entonces la verdad es que es eso, yo cuestiono la injerencia, la intervención del Estado al decir, a ver, ustedes son matrimonio. Incluso pongo ahí, ¿no?, la posibilidad de decir que la misma injerencia del Estado es violatoria de derechos humanos. Viola el derecho a la, incluso a la igualdad, a hacer una categoría sospechosa entre relación, entre diferentes, ¿no? Eres matrimonio, eres concubinato, eres relación de hecho, eres unión libre, ¿no? Ese tipo, ya entramos a ese tema. A la privacidad y a la intimidad. ¿Por qué el Estado va a decir cómo es mi relación? Porque además lo dice, pero ni siquiera hay una verdadera sanción. Lo estamos viendo. Hoy día ya no hay adulterio, abandono como causales de divorcio, ¿no? Ya no se requiere tal. Entonces, esa injerencia del Estado es una intromisión a la privacidad, a la intimidad, que a lo que todos tenemos derecho, que no se justifica, porque no beneficia hoy día al Estado. Y yo diría más bien, no beneficia a la sociedad que el Estado meta sus manos en una relación íntima que solo le compete y le interesa a los que participan en dicha relación.
Muy bien, Stephen. Entonces, ¿consideras que hoy en día el matrimonio persigue algún fin constitucionalmente válido?
Bueno, precisamente lo que yo creo y sostengo en mi libro es que no. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, al menos creo que con otras figuras como el concubinato o aquellas que se van generando en virtud de los criterios de la Corte al posibilitar derechos derivados de parejas de hecho, ¿no? Que tienen un estado de familia, aunque no tengan ni matrimonio ni concubinato, creo que ya resulta un poco innecesario, ¿no? Quiero aclarar que no es que yo esté pretendiendo que legalmente deje regularse el matrimonio, porque al final tampoco creo que cause un perjuicio como tal su mantenimiento en la ley, pero sí creo que ya no hay una verdadera justificación en cuanto a todos la regulación que el Estado le pretende dar, de manera tal que al haber eliminado de su concepción por prohibición expresa la procreación, que es sin duda alguna la razón principal y esencial de la existencia, más bien de la regulación de parte del Estado del matrimonio, pues entonces creo que ese fin constitucional se le fue quitado cuando la Corte dijo, no tienes fines procreativos. Está prohibido que en tu concepción menciones la procreación como un fin. Lo cual, pues, atenta contra su esencia, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado, y quiero retomar, por qué el Estado se justificaba que regulara el matrimonio? Porque de ahí venían los futuros ciudadanos. Le importaba que de la familia, que era la base el matrimonio, que era la base de la familia, salieran los buenos ciudadanos. Pero si ya le quitamos un fin procreativo y decir, bueno, la procreación no tiene nada que ver con el matrimonio, lo cual es cegarse ante una realidad indiscutible, entonces ya tu Estado, ¿por qué te metes en una relación afectiva de dos, de la cual evidentemente puede haber descendencia, pero también lo puede haber de una relación de una noche con una persona y no genera más derecho? Los derechos de los hijos ya están reconocidos como tales, sin distinción del origen o el tipo de relación de sus padres. Eso está bien y me parece acertado. Pero ya al quitarle el matrimonio en la procreación como su fin o uno de sus fines esenciales, entonces ya no hay una familia como tal que proteger derivada de esa relación. Y entonces la pregunta es, ¿qué sigues haciendo tu Estado regulando una relación sexoafectiva entre dos personas?
Así es. Me parece sumamente relevante lo que comentas porque, como tú bien indicas, si el matrimonio es la base de la familia y la familia es a su vez la base de la sociedad y le quitamos el fin procreativo, pues entonces ahora nos enfrentamos a otros problemas que algunas sociedades ya tienen sobre la mesa. El tema de que no hay hijos, Entonces no hay quien sostenga económicamente a los padres mayores, y eso se traduce después en problemas incluso hasta para nuestros sistemas de seguridad social, ¿no? Así es. Y en ese sentido voy a la siguiente pregunta. Si de alguna manera el Estado está desregulando el tema, ya sea por la vía legal o por la vía jurisprudencial, si estamos perdiendo regulación en el tema matrimonial, ¿qué impacto tiene con otras legislaciones? Porque precisamente en el tema de seguridad social, a mí me parece sumamente relevante que estos fines se pierdan, el fin procreativo se pierda, y de qué manera, en tu opinión, entonces, puede impactar en otras legislaciones.
Yo creo que estamos ante algo similar de lo que pasó con el concubinato, ¿no? De ser una figura prohibida o al menos no reconocida por la ley y sin generar ningún derecho. Hemos visto cómo, concretamente en nuestro país, pero estoy seguro que en muchos otros, el concubinato ha ido ganando terreno, al grado de que todas las leyes o la gran mayoría de las leyes que regulan consecuencias derivadas de una relación matrimonial también ya reconocen esos mismos derechos a los concubinos, incluyendo el tema de seguridad social. Entonces, de ahí que estamos viendo de que empieza a resultar poco relevante, ¿no? Empieza a abrirse el camino a que el matrimonio como tal genere derechos. Yo creo que hoy día la postura de la Corte es que no es el matrimonio que genera derechos, sino la relación, el estado de familia, el estado de pareja, de una pareja con ciertos elementos de permanencia o pretensiones de permanencia, de exclusividad, son los que van a generar esos derechos. Y hacia allá siento que está lleno la Corte, y entonces va adquiriendo aún menos relevancia el matrimonio y su regulación como tal por parte del Estado.
Excelente, Stephen. Pues muy bien. Pues sin duda alguna un tema sumamente interesante, ¿no? Propuesta primero como investigación, como tesis doctoral, y ahora como un texto ya muy ameno, Stephen. La verdad es que vale la pena que nuestra audiencia lo pueda adquirir. Quiero comentar que es de la editorial Tirant Lo Blanc. Reitero el nombre del texto: es La abolición del matrimonio en México, de la autoría del doctor Stephen Urbina Rodríguez. ¿Algún mensaje final, estimado Stephen?
No, bueno, pues yo realmente creo que con esta obra lo que busco es invitar a la reflexión. Como decía hace un momento, no tengo pretensiones de llevar o lograr o pretender que haya una reforma legal en nuestro país. Que por cierto, yo los inscribo a México, pero realmente porque la investigación no voy a ser tan ambiciosa, pero estoy seguro que esto se puede aplicar en muchos países de Occidente, porque están llenos hacia el mismo camino. Y es invitarlos, obviamente, pues si tienen la oportunidad, la obra se puede adquirir incluso a través de la página de la editorial, ya sea en versión digital o en versión escrita. En el caso de la escrita, en 2-3 días, cuando mucho, días hábiles, llega al domicilio. Y la verdad, pues una invitación a leerla, a cuestionarnos. Siempre es bueno cuestionarnos todo, ¿no? Claro. Y creo que en materia de derecho de familia, si hay algo que sería lo más sobreentendido o dado por sentado, es el matrimonio. Entonces, cuestionar la subsistencia legal del mismo, pues creo que ya nos hace, nos invita a una reflexión un poco interesante.
Así es. Pues muchísimas gracias, Stephen. Quiero destacar que además el doctor es un abogado postulante con mucha experiencia en el tema familiar, civil, mercantil. En la descripción del video vamos a dejar los datos del doctor para que cualquier persona que esté interesada en conocer los servicios que tú brindas, Stephen, quiero decir y quiero reiterar, no solo eres un gran académico, que me consta y aquí está reflejado que sí lo eres, sino que además también pues tienes tu despacho, eres un abogado postulante en la materia, ¿no?
Así es, gracias.
Muchísimas gracias, Stephen, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Suscríbanse a nuestras redes sociales, síganos en nuestra página de internet. Hasta la próxima.